El 7 de mayo de 2019 se publicaba la carta del Papa Francisco Vos estis lux mundi, vosotros sois la luz del mundo. Es el documento más importante entre los varios que ya lleva publicados en lo que se refiere al combate y la prevención de los abusos sexuales, de poder y de conciencia en la Iglesia. Y con ese motivo, Monseñor Jordi Bertomeu, que es oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe y que viene participando en primera línea en este empeño de toda la Iglesia, ha publicado en la revista Ecclesia un artículo titulado Hacia una espiritualidad de la prevención. Y le hemos invitado a que comparta con nosotros su experiencia y todo lo que cuenta en ese artículo. Monseñor Jordi Bertomeu, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en El Espejo.
Buenas tardes, don José Luis. Es un placer estar con todos ustedes.
Bueno, esta carta a la que me he referido en realidad es la concreción legislativa de todo lo que trataron los presidentes de las conferencias episcopales en aquella cumbre en Roma en febrero del año pasado. ¿Cuál es el paso cualitativo que supuso aquel acontecimiento?
Mire, esta cumbre que usted mencionó, don José Luis, creo que se tiene que entender en un contexto, que es la misión especial que tuvo lugar en Chile en el 2018 por parte de Monseñor Cicluna y un servidor. Es decir, en el 2001, desde el 2001, la Iglesia estaba gestionando la crisis de abusos sexuales y de manera genérica había pedido perdón a todo el pueblo de Dios por esta crisis. Pero en el 2018 había un nuevo problema, y es que Juan Carlos Cruz, uno de los supervivientes del padre Caradima, había asegurado que mientras él era abusado, algún obispo estaba presente. Incluso otros obispos habían encubierto tales hechos. El Papa, es normal, al principio creyó al obispo y así lo dijo públicamente. Juan Carlos Cruz, en consecuencia, era un mentiroso a los ojos de la opinión pública mundial. Sin embargo, él es un gran periodista y logró convencer a muchos, primero en Osorno y luego en todo Chile, de su versión. Cuando el Papa va en el mes de enero del 2018 a Chile, pues se encuentra con un gran fracaso en aquel viaje apostólico. Poca gente salió a recibirle. Y al regresar a Roma, demostró su grandeza, una grandeza que es espiritual. Fue capaz de reaccionar. Entonces nos envió a Monseñor Cicluna y a un servidor a Chile para buscar pruebas de quién tenía la razón. Y allí nos dimos cuenta que la jerarquía local, una parte de la jerarquía local, había encubierto los abusos que se habían cometido durante años. Y eso fue una gran vergüenza y un gran dolor para el Papa. Entonces el Papa reacciona y quiere personalmente pedir perdón a las víctimas, especialmente a Juan Carlos Cruz. Y le invita a su casa, Santa Marta, y le mira a los ojos, y creo que esto fue clave. Es decir, la acogió sin prejuicios, le mostró todo su afecto y su cariño, y quiso que todos los obispos del mundo hicieran lo mismo. Hay un antes y un después de aquel encuentro en Santa Marta, de aquel sábado por la tarde. Todos tenían que luchar no solo contra los abusos, sino también contra su encubrimiento. Todos tuvimos omisiones y negligencias, todos los fieles. Había que decir basta. Por eso convocó para el mes de febrero del 2019 esta cumbre en la cual se tratarían tres grandes temas: la responsabilidad de la Iglesia por los abusos, la transparencia y la rendición de cuentas. Vos estis lux mundi es la concreción de ello.
Ahora mismo nos hablaba usted precisamente de ese problema, que no es solamente la lucha contra los abusos, sino el fenómeno de esa cultura del encubrimiento. Y advierte que aunque es un pecado y un delito, ha sido un fenómeno ampliamente difundido en la Iglesia. Yo sé que esto daría para mucho tiempo, pero ¿cuál es el punto? ¿A qué se ha debido esto?
Mire, los datos que manejamos en la Congregación por la Doctrina de la Fe, y me atrevo a decir que es la única instancia en el mundo que cuenta con la información más fiable al respecto, porque hemos tratado más de 6.000 casos con miles de víctimas estudiadas una a una, pues de lo de aquellos datos yo tengo una conclusión personal, y es que la Iglesia siempre replica lo que ocurre en la sociedad. ¿Por qué se ha difundido el encubrimiento de la Iglesia? Pues mire, porque la sociedad es abusadora y la Iglesia también es abusadora. No es para quitarnos la responsabilidad de encima, no, pero es para ser realistas. Vivimos en una sociedad igualitaria, vivimos en democracias parlamentarias, pero en nuestra sociedad hay relaciones asimétricas que permiten grandes abusos de poder. Es decir, hay mujeres maltratadas por sus parejas, hay niños abortados por ser la parte más indefensa, hay ancianos abandonados cuando ya no sirven a nadie, hay mujeres que deben luchar para no ceder a los requerimientos sexuales de su jefe, hay adolescentes que sufren el acoso escolar. Mire, descubrí que el abuso sexual, como también el de poder y el de conciencia, es un gran tabú en la sociedad y también en la Iglesia. ¿Por qué se difundió el encubrimiento de la Iglesia? Me pregunta. Pues mire, la Iglesia es siempre hija de su tiempo. Vivimos una sociedad hipersexualizada, donde no formamos en el pudor a los adolescentes, es decir, que protejan su sexualidad, sino que les formamos un sexo seguro, que es lo más inseguro que hay. La Iglesia también ha hecho la vista gorda a los pecados contra el sexto mandamiento. Y además, cuando eran denunciados, especialmente cuando había algún menor por el medio, pues también se pensaba, erróneamente, que además del abuso, se hacía más daño a la Iglesia con el escándalo posterior. Por tanto, uh-huh, se intentaba tapar. Al final, muchas víctimas de abusos sexuales, pues son los que llamamos los invisibles, los que nadie quiere ver, los que no tienen ni nombre, pobres, allí en los expedientes. Por desgracia, es verdad que parte de la jerarquía tuvo una actitud frívola, y aún hay. A veces a mí me escandaliza cuando alguien te dice, no, es que el menor abusado habría consentido, o él habrá provocado al cura, o mira, esto se olvida con el tiempo. Hemos sido también todos demasiado tolerantes, participando del sentir común que estos delitos, pecados contra el sexto mandamiento, son intrascendentes, ¿no? O también hemos sido todos una actitud muy clerical. El Papa ha puesto en evidencia que detrás de un abuso sexual siempre hay un abuso de poder, hay elitismo, hay clericalismo. Pensar que el clero es casta aparte, intocable, y que no tiene que responder por estos crímenes. Pues esto no puede ser. Mire, perdón que sea tan crudo, pero el Papa nos llama a todos a hacer una autocrítica seria y rigurosa. Es momento de esto.
Pues siguiendo con ese hilo, se ha cumplido un año de la publicación de esta carta tan importante y las diócesis españolas se han dotado ya de una de las cosas que esa carta exigía, que era estructuras para la recepción y la gestión de las denuncias de las víctimas, un aspecto fundamental. Pero en este artículo que yo comentaba en la revista Ecclesia, usted reconoce que eso, siendo muy importante y muy bueno, pues no es suficiente y postula lo que denomina una espiritualidad de la prevención. ¿Esencialmente en qué consiste?
Mire, hoy precisamente es también el santo de don Juan Esquerda Rifet, y él habla de la espiritualidad como un vivir en Cristo, con unas actitudes que no siempre se obtienen por un proceso de interiorización, sino que se las suscita la gracia. Pues mire, ante una tentación que podemos tener de pensar que con un cumplimiento, con una serie de medidas desarticuladas, un eje vertebrador, dirigidas a tener una imagen superficial aceptable, con un poco de paranoia, pensando que todos están contra nosotros, con una actitud defensiva y reactiva, ¿no? Pues ante esto es necesaria una espiritualidad que algunos llaman una mística de los ojos abiertos, y esto es un don de Dios, es una gracia. Es decir, hace falta que todos, todo el pueblo de Dios, nos convirtamos, pero de verdad. Es decir, tenemos que abrir los ojos a la realidad de cualquier abuso. No podemos pasar de largo como lo de la parábola del samaritano. Es decir, todos tendremos que discernir el espíritu del mal en nosotros, nuestras inconsistencias, nuestros propios silencios. Hay que mirar cara a cara al misterio del mal, abrazados al misterio del amor de Dios. Es la valentía del Papa Francisco, de reconocer con humildad que hemos fallado, y a partir de aquí, entender que esta crisis de los abusos es una gracia, es una oportunidad para hacer las cosas bien. No lo podemos dejar pasar. Yo siempre digo, tengo dos hermanos, Carles y Gerard, pues mi ilusión, trabajo en la congregación de la Doctrina de la Fe, mi ilusión es que mis cuatro sobrinos, cuando estén en un espacio de iglesia, sea la parroquia, la escuela, estén allí más seguros que incluso que en casa, ¿no? Entonces, es necesario que los padres, cuando vayan a una escuela católica, a una parroquia, lo primero que pidan, oigan, enséñame los protocolos antiabusos que tienen aquí en este lugar. Y esto demostrará que somos gente seria, capaz, honrada. No sé, yo creo que tenemos que trabajar todos por unas relaciones eclesiales más sanas en la Iglesia. Tenemos que trabajar por tener una comunicación profesional con un solo portavoz. Los medios de comunicación tienen una gran tarea que hay que realizar, ¿no? No mirar el problema desde preconcepciones, sino buscando la verdad. Yo creo que hemos hecho mucho, pero que queda mucho por hacer aún.
Pues en ese camino de lo que queda por hacer, creo que puede servir como luz, ciertamente, este artículo publicado en la revista Ecclesia, que está accesible a todos los oyentes del Espejo de COPE y que yo recomiendo especialmente, del cual pues apenas hemos podido puntear algunos de sus aspectos fundamentales gracias a la amabilidad de Monseñor Jordi Bertomeu, al que agradezco que haya querido estar con nosotros en el Espejo, y espero que no sea la última vez. Monseñor, muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde España.
Muchas gracias. Espero no prodigarme, pero me viene aquí para lo que necesiten.
Lo comprendo. Un abrazo. Un abrazo, Dios.
Muy bien, don José Luis. Adiós. Adiós.